Julio Manuel Pereira, para LT12, Nacional Paso de los Libres, Milena Beichú, Marcelo Urruchúa. ¿Qué tal? Buen día, los saludamos, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo están? Gracias por la comunicación.
No, por favor. Nos interesó realmente de manera, nuestra producción nos trajo esta información, ¿no es cierto?, en la cual están haciendo, y particularmente ustedes, ¿no es cierto?, un trabajo muy interesante en la zona de Tucumán y Santiago del Estero, ¿puede ser? Misiones también, ¿eh?
Sí, estuve recorriendo, articulando con las escuelas de montaña y trabajo en todo lo que son las zonas de Santiago del Estero, Tucumán, y en las zonas más marginales de la provincia de Misiones. Un trabajo que comenzó en Paso de los Libres, que comenzó en el basural de Paso de los Libres, en el barrio Las Palmas.
Bien, sí. Bien. Nos gustaría que nos cuente, por favor, esta hermosa historia que continúa ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo comenzó todo este trabajo justamente aquí en nuestra ciudad y el por qué hoy lo estamos de alguna forma entrevistando?
Bueno, esto comenzó hace ya varios años. Llevo 8 haciendo estos caminos. Y bueno, como camino de tiza, como estructura, empezó en el barrio Las Palmas, en el basural, en Paso de los Libres. Luego se extendió al barrio Catamarca y al Palomar, y estuve trabajando con niños con y sin discapacidad en ese contexto. Bueno, encontrar niños analfabetos con traza discontinua de colonización en aquel momento, espero que haya cambiado, trabajando y literalmente viviendo y comiendo la basura, me llevó a hacer una intervención educativa, ¿sí? Que me generó sus problemas personales también. ¿Sí? Y bueno, eso después se irradió. Y bueno, posteriormente a la llegada de Misiones, me permitió otro tipo de gestiones y acompañamientos que, bueno, terminó que hoy recorra 5 provincias de Argentina, articulando y generando escuelas con camino de tiza y, bueno, haber recibido reconocimiento mundial.
Exactamente. Escuelita ambulante, así se denomina, ¿puede ser?
Escuelita ambulante, caminos de tiza.
Caminos
escuelita, de... para diferenciarlo de las escuelas formales. Ambulante, porque bueno, somos itinerantes, y Camino de Tiza, que es un nombre que refiere al tránsito desde la educación.
Exactamente, exactamente.
Sí, Milena. Bueno, buen día. Me gustaría preguntarte, entendiendo por ahí la problemática que tuvo la educación con la pandemia, ¿cómo se vive hoy en día? ¿Cómo se ve? ¿Qué ha dejado la pandemia para la educación?
A ver, hay dos miradas. Sí. Una, que por ejemplo para Camino de Tiza no implicó ningún cambio.
Bien.
Ya trabajábamos con protocolos de seguridad y higiene. Hay otras problemáticas a atender. Segundo, otra problemática que dejó fue que en serio tuvo que pasar una pandemia para darnos cuenta de cuáles eran los problemas de la educación.
Claro.
El tercero, que se recurrió a la conectividad. Sí. Y eso generó dos grandes hipocresías. Una, hay lugares de baja y nula conectividad, y eso en secundaria implica deserción y abandono escolar.
Sí.
No se pudieron garantizar las clases. Otra, había un desprecio sobre la formación de los masivos Open Light Course sobre educación a distancia por gente que después decía seguimos educando mientras damos clases por internet. Entonces uno dice, ¿cuáles son los problemas reales? No estábamos preparados para afrontar lo que generó la pandemia, que fue la no presencialidad, o estamos tan acostumbrados a un modo que otros que ya existían, que ya son aplicados y esas cuestiones, no llegaron a implementarse por hábito.
¿Cómo es qué son talleres, son cursos, cómo trabajas cuando llegas a los lugares visitando, ¿no es cierto?, con esta escuelita, con este camino de tiza y todo lo demás, cuando llegas al lugar?
Son varias, hoy me agarran en Taibaté, trabajando con docentes invitados.
Ajá.
Para trabajar con docentes, estrategia didáctica. Depende de la comunidad. Nosotros hacemos una cosa que se llama pedagogía de la emergencia. Que es los contenidos curriculares que trabajamos de la escuela, los trabajamos a partir desde problemáticas que estén golpeando a la comunidad en ese momento. Leishmaniasis, dengue, potabilización del agua, prevención de incendios, ¿sí? Y a través de eso, contenidos como física, química. Entonces, por ejemplo, nosotros abordamos temáticas que no siempre se abordan en las escuelas, como prevención de accidentes con animales ponzoñosos. O cómo trabajar la tungiasis, el pique, o cómo evitar la ura. Y a partir de eso trabajar ciclos de animales, tipo de fauna, qué es autóctono, qué es un animal ponzoñoso, prevenir accidentes con gusanos peluches. ¿Sí? Nosotros en realidad nos enfocamos en problemáticas que estén golpeando una comunidad en ese momento. Esa es la manera.
no es que los chicos estén fuera del sistema educativo, sino que les dan otra mirada, ¿no? Pueden asistir chicos que vayan a otras escuelas y demás, así funciona, ¿no?
Sí, en realidad no es la intención, pero sí.
Bien.
Básicamente comienza como una forma de denuncia y protesta para los que no están escolarizados.
Bien.
Que tienen trazas discontinuas, que pueden estar inscritos en una escuela, pero no pude.
Claro.
O hay analfabetismo.
Bien.
En otro contexto que ya estoy recorriendo en otras provincias, la idea es, junto a los chicos, desarrollar un sistema educativo y obligo al Estado a que esos chicos que no están con trazas de escolarización, no tienen abandono escolar, se cree un aula satélite, un aula anexo, y vuelvan a reinstitucionalizarse. Con eso lleguen los DNI, las vacunas, los certificados de discapacidad, eventualmente los planes sociales.
Este trabajo que has hecho, en el cual también, después de mucho andar, has recibido devoluciones importantísimas, no solamente de los municipios que han declarado de interés municipal las propuestas, como dice aquí la información, ¿no es cierto?, o disertante distinguido, o personalidad destacada, sino las devoluciones de los propios alumnos y docentes. Eso es lo importante, ¿no?
A ver, lo importante de un trabajo es poder demostrar en territorio y con evidencia que eso impacta. Sí, hasta la OEA ha publicado mi trabajo y viajé a recibir Global Teacher Award. El problema es decir que, bueno, de hecho no tengo un embarazo adolescente hace cuatro años. No me quedan gurises rezagados ni acabandonaron ni repitieron. Tengo el 100% de los gurises mayores de 8 años alfabetizados, a los docentes auxiliares indígenas formados y capacitados para trabajar la discapacidad, la interculturalidad. Esos son los verdaderos logros. Porque si no, me destacan a mí personal y eso no es lo que importa.
Exacto.
Porque Julio Pereira, como docente, puede tener logros y como persona miles de fracasos y puede ensuciar una tarea. Lo importante es el camino de tiza. ¿Sí? Y es una propuesta que ha dejado trazas, que creo que es lo importante, de construcción de escuelas. Aquí en la provincia de Malquino, estoy corriente de momento. En Misiones tengo escuelas que llevan mi nombre. Eso es un honor que nunca esperé en mi vida.
Exacto.
Pero lo importante es lo que se logra con los gurises.
Totalmente, totalmente. El trabajo también encierra no solamente estas franjas que están olvidadas o que están de alguna forma desintegradas de lo social y de lo que comúnmente llamamos normalidad, sino también con aquellos que tienen condiciones diferentes, como es el autismo. ¿Has trabajado en este espacio también?
Sí, en realidad trabajamos diferentes diversidades, neurodivergencias y discapacidades. Si bien me centro en el autismo por la vinculación personal que tengo con poseer el diagnóstico, lo importante creo que es muy significativo de que nosotros trabajamos con niños. Los diagnósticos no son pronósticos ni son sentencias.
Sí.
Y en esto de la educación no hay manuales ni recetas. Por eso lo más importante es dejar capacidad instalada, que es trabajar con otro docente, como hoy estoy en Itaibaté, como vengo recorriendo Argentina, capacitando y dejando materiales y recursos, que es lo que permite de aquí a 10 años generar una buena propuesta de educación inclusiva.
Bien.
Perfecto.
Bien, Julio, ¿qué pasa cuando te vas del lugar? ¿Cómo queda el contacto? ¿Qué quedan haciendo los docentes? ¿Cómo funciona?
Salvo paso los libres particularmente.
Sí.
En los otros lugares queda un vínculo directo porque articulo con las escuelas. Sí, el ministerio me permite articular y en algunas he quedado como padrino de los espacios y de las aulas satélites, dado que por responsabilidad social empresarial o de articulación con algunas organizaciones como ACAS o APAER se consiguen las becas y eso.
Sí.
Pero la idea es la capacidad instalada. La gente que queda ahí queda en funcionamiento. Yo lo que no hago es abandonar a mis comunidades. Sigo visitando, los permanezco, me quedo ahí. Pero después que se logró la escuela formal, que vino el maestro formal, que está la acreditación y certificación de saberes, que los chicos están institucionalizados, sí, el vínculo después es más afectivo que profesional.
Bien. Bien.
Escuchaba que cuando comenzábamos la nota decías que te había traído también algunos inconvenientes. ¿Cuáles son esos inconvenientes, Julio?
Y son pilas de renuncias personales, ¿sí? Mismo en Paso los Libres afronté problemas de difamación, gente que me cuestionó hasta mi idoneidad y mi formación, pero cuando públicamente los invité a debatir o avisar mis documentaciones, nunca aparecieron. Sí, gente que rumoreó sobre mi persona, pero cuando los invité a que me denunciaran, no lo hicieron porque sabían que si me denunciaban iban a comerse daño, injuria, difamación, recurrieron al rumor. denunciar las realidades educativas y sociales no siempre es bienvenido, y no importa, esto no es política partidaria. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Porque de hecho trabajo en diferentes lugares donde hay diferentes perfiles y partidos uh-huh. políticos, okay. municipal, provincial, uh-huh. y son cosas que se repiten. Pero uh-huh. sí me fui dolido de paso en el tinte, que no solo mezclaron cuestiones personales mías con lo profesional, sino que nunca nadie dio la cara. De hecho, las mismas propuestas que hoy fueron premiadas a nivel mundial y que son replicadas en España, Europa, me llevaron a India y Estados Unidos, cuando las presenté en la Municipalidad de Libre se perdieron. Y esas uh-huh. cuestiones duelen, porque había un trabajo serio de este lado, fundamentado, que nunca pidió ni siquiera plata ni un puesto de trabajo. Era uh-huh. por los chicos. Y esas cosas son renuncias que uno hace porque impactan en lo personal también.
Uh-huh. Perfecto. ¿Esto fue hace mucho tiempo?
Y sí, bastante, del año 2015 a casi hasta el 2017. Fueron 2 años y medio en los que todo el mundo sabía dónde yo trabajaba, en el Palomar, en el Catamarca, en Las Palmas, las realidades que mostraba, las denuncias que hice. Muchos gurises con discapacidad llegaron a la escuela especial a partir de la denuncia y que yo hacía de movilizar sus realidades, materiales terapéuticos, ortopédicos, ¿sí? Uh-huh. Pero no te sé que peleé casi 1 año y medio por una canilla para el basural, cuando dejaban el agua en bidones, cuando en baldes, en plena época que el dengue era endémico en la zona. Uh-huh. Y esas cosas molestan, porque uno presentó, fue, siempre fue honesto, y sin embargo vinieron a pegarme, incluso en cuestiones personales. Y a veces se la comía gente que estaba vinculada a mí, que no tenía nada que ver.
Bien, 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 Julio. La verdad que, bueno, toda esta es una historia que realmente, ¿no? Una realidad, mejor dicho, que incluye un tema en el cual nosotros también, es muy sensible a toda la sociedad, ¿no es cierto? Educación, cuando se habla de educación, cuando se habla de salud, cuando se habla de seguridad, cuando se habla de todos estos temas, son muy, muy sensibles a toda la sociedad, y es importante seguir este tipo de acciones que como vos están llevando adelante. Hoy en día, ¿dónde te encuentra este camino que has decidido empezar? ¿Dónde te encuentra? ¿Nuevamente en Misiones estás en estos momentos?
En este momento vine invitado por docentes y padres de una fundación para trabajar con docentes, padres y personal de salud en Itaibaté.
Itaibaté.
Voy a hacer con la tormenta y permanezco hasta el miércoles visitando niños y trabajando en la zona rural de Itaibaté. Estoy acá en Corrientes, pero estoy radicado en Misiones. Hace ya 4 años que estoy radicado en Misiones, donde trabajo con 14 comunidades.
Uh-huh. Seguís trabajando en Misiones, llevando adelante tu proyecto.
Claro, ahí es donde radico y donde tienen con mis comunidades centrales. Después estoy viajando a Tucumán, Santiago del Estero, Neuquén. Voy viajando y ahí, más que hacer yo las actividades, genero capacidad instalada. Claro. Quiero directamente trabajar con otros grupos, incluso formales, del Ministerio de Educación o de escuelas municipales, para articular este tipo de propuestas, dejando herramientas y recursos a los docentes para abordar desde la educación estas problemáticas.
Perfecto. Cuando hablás vos de que no tenés deserción y que tenés muchos de los alumnos que han llegado y han terminado los estudios y todo lo demás, es de Misiones prácticamente, que es donde vos haces el seguimiento, ¿no?
Sí, básicamente las 14 comunidades, claro, que tengo hoy en Misiones, uh-huh, eso está todo registrado, por eso los reconocimientos. Nosotros nos exponemos a veedores, claro, tanto institucionales como internacionales. Y cuando recibimos un premio, no es que premien mi trabajo, uh-huh, quiere decir que se visibilizó y se investigó sobre ello.
Exactamente.
Y una manera de mostrar la seriedad y todas las cuestiones que tienen que ver con las formalidades detrás de esto. Porque yo sostuve la presencialidad durante la pandemia, pero había protocolos de seguridad y higiene, los permisos provinciales y nacionales correspondientes para hacer ello. Claro. Entonces es importante nosotros exponer nuestro trabajo. Y si miran las redes sociales, Polita Ambulante Camino de Tiza, pueden ver que hay un registro diario de las actividades que hacemos, uh-huh, compartiendo ideas, fundamentos y estrategias.
Julio, como para finalizar, interesar a todos por este trabajo, gran trabajo, ¿no es cierto?, que vos estás haciendo, contanos un poco, háblanos de vos, y de quiénes te acompañan, quiénes conforman Caminos de Tiza.
No, Caminos de Tiza somos solo 2 personas, la profesora de Educación Especial, Janina Rossi, que me articula todo lo que es la referente par como educación sexual integral, uh-huh. y lo que tiene que ver con el abordaje de género, uh-huh. y bueno, es mi referente en la lengua guaraní. Bien. Y yo, somos dos personas nomás que articulamos esto. Los otros son gente que permanece en las comunidades, son maestros que trabajan con sus escuelas, o sea, no son parte de Camino de Tiza. Camino de Tiza es parte de ellos. Uh-huh. Entonces lo claro. que hacemos es compartir ideas y estrategias, porque no queremos que se dependa del voluntariado que llegue desde afuera, sino el que permanezca y habite en las comunidades.
Perfecto, perfecto. ¿Tu formación, Julio?
Mi formación es variada. Uh-huh. ¿Sí? Lo más importante, soy profesor de historia, licenciado en educación, técnico en lengua de señas, ¿sí? egresado acá en Argentina recientemente de neuropsicoeducación en la UBA, porque cuestionaban mi formación extranjera, que cuestionen mi formación argentina, entonces que es pública. Uh-huh. ¿Sí? De uh-huh. hecho, hubo gente ahí que dijo que yo ya que no tenía título. ¿Sí? Uh-huh. Estas cuestiones dolieron porque tenía todos los documentos ahí. Es más, trabajé en el Ministerio de Educación, pero no importa. Uh-huh. Esas cosas afectan. Mi formación es bastante continua. Uh-huh. ¿Sí? Creo que una de las cosas de respeto de la educación es la actualización y la formación permanente.
Bien, Julio, bueno, creo que por ahora, porque a partir de ahora vamos a hacer un seguimiento a través tuyo para que nos vayas contando estas realidades que vos vas descubriendo a medida que van recorriendo con Caminos de Tiza diferentes territorios, y queremos tenerlos presentes sabiendo el trabajo que van haciendo. Y bueno, después de conocerte también a vos y a quien te acompaña en esta cruzada, digamos, ¿no?, por la educación en otro contexto o en un contexto un poco más amplio del que comúnmente conocemos. Así que nos parece más que interesante y queríamos destacar precisamente este punto, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por comunicarse, un cariño enorme a todos los docentes de la Escuela Verón. Donde trabajé de manera hermosa, articulada, y me llevo los mejores recuerdos.
Muchísimas gracias. Ha sido muy amable por esta comunicación.